12 y 7 minutos. Hoy nos vamos a visitar Marte de la mano de alguien que sabe mucho de lo que significa pasar un tiempo en el espacio. Nos va a acompañar el astronauta de la Agencia Europea del Espacio, Pedro Duque, que ahora mismo es el responsable del control y revisión de proyectos futuros y responsable también de la Oficina de Operaciones de Vuelo de la ESA. Y dentro de esos proyectos futuros de los astronautas está también llegar al planeta rojo. Javier San Martín, tenemos más datos, ¿verdad?
Sí, así es. Después de que los astronautas de las misiones Apolo visitaran la Luna entre el 69 y el 72, el siguiente gran salto parece Marte, pero es un salto muy largo. En el ámbito espacial, la verdad es que hay personas que son muy optimistas y a mí me toca hoy el papel de realista, que no pesimista, no confundamos. Y le tengo que plantear a Pedro Duque pues los problemas de una misión como esa.
Así que vamos a saludarle. Pedro Duque, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás? Nosotros deseando charlar contigo, la verdad.
Pues yo igualmente, que la gente pues tiene preguntas y a lo mejor tenemos alguna respuesta.
Eso es, ya que parece que hoy es un día en que se están aclarando cosas que parecían imposibles como mociones, vamos a ir con preguntas como, por ejemplo, si Pedro Duque es optimista o si en este caso ser realista y optimista es parecido, si, bueno, es más fácil llegar a Marte de lo que pensamos.
Bueno, yo sí que soy optimista desde el punto de vista que se puede hacer y que se puede hacer de una forma razonable, con seguridad y obteniendo pues todas las respuestas en Marte que estamos buscando. Lo que pasa es que lo que no se puede hacer es sin que se ponga la gente a trabajar en ello, y por lo tanto pues falta que empecemos a hacerlo, falta que nos pongamos.
Sí, hace unos días, de hecho, en la presentación de la exposición Marte, la conquista de un sueño, que se exhibe en la ciudad de las Arts y las Ciencias de Valencia, que dijiste que los niños de ahora pueden soñar con ir a Marte y que su sueño se haga realidad, que no sé si era tu sueño de pequeño también.
Bueno, no sé, no creo, porque vimos la Luna, ya nos bastaba ya con eso. Pero bueno, sí que es verdad. Yo creo que se puede decir que la educación y bueno, el desarrollo de la industria, tecnología en España, y sobre todo si de alguna manera conseguimos romper esa maléfica barrera de tener un tercio de la inversión y más de que deberíamos tener, pues con todo eso, ahora los niños que ahora están en el colegio pues pueden soñar ser lo que quisieran, lo que quieran, y ser, por ejemplo, astronautas e ir a Marte, pues ¿por qué no? A lo mejor sí.
No sé si podemos hacer, Pedro, una pequeña visita guiada por esa exposición. ¿Qué se puede encontrar allí?
Pues hay, en fin, está pensado como una exposición de curiosidades, números, cómo es Marte, para que la gente un poco, en fin, deje de pensar simplemente en como, no sé, una bola lejana, sino que lo entienda un poco mejor. Y por el otro lado también, pues una gran parte de la exposición es cómo los humanos hemos visto o hemos creído ver Marte en el pasado, y de esa manera un poco cómo ha sido la historia de la fascinación con Marte. Hay aparatos hay telescopios antiguos, hay los libros en vitrinas de realmente los científicos del siglo XVIII que hablaban de Marte o XIX y tal, y es muy interesante.
¿A Marte cómo podríamos llegar? No sé si ahora mismo la fórmula podría ser llegar hasta allí sin aterrizar, si se plantea ahora mismo como posible una misión solo de ida, si hay posibilidades de que sea una misión de ida y vuelta después de haber aterrizado y volver a casa. Claro, porque es un poco un salto al vacío pensar en que tal vez te alistes y no vuelvas más, al menos a casa, a lo que entendemos por casa.
Bueno, sí, desde el punto de vista de ingeniería y de operaciones, y habiendo estado allí, viendo las naves como son y bueno, pues qué saltos gordos damos de tecnología de una vez a la siguiente, pues podría ser cualquiera de las dos cosas. Podría ser, en principio, una misión a una estación que estuviera orbitando Marte y luego ya veríamos. O, por supuesto, de la cual habría que volver, tampoco se van a quedar la gente allí.
Sí, claro. Sí, la verdad es que convendría un poco por conseguir más gente, ¿no?, a favor de esta propuesta, sí, que haya una posibilidad, aunque sea pequeña, de volver, ¿no?, aunque sea en Navidad, como los del almendro.
O podría incluso plantearse como la de la Luna, que era prácticamente ir allí a tirarse, ¿no? Que podría ser. Lo que es imposible completamente en el estado de la técnica actual, etcétera, y bueno, todo el mundo lo entiende, creo ya, las propuestas esas de ir y quedarse allí de primeras, ¿no? Uh-huh. Eso es completamente absurdo porque hay que probar las cosas, la gente no se la puede mandar así, y lo que en algún momento podremos quizás crecer hasta eso, ¿no? Uh-huh. Es decir, llevar misiones con ida y vuelta, pero que vayan preparando las cosas, eso sí.
Hemos hablado últimamente de tripulaciones que podrían oscilar entre 4 y 9 personas, de las naves, digamos, para misiones que tú conozcas ahora mismo, Pedro Duque. ¿Cuál sería la de mayor tamaño que estaría en disposición de salir? No sé si hablamos de pequeñas naves, de tripulaciones de más de 10 personas, claro, porque luego hablamos de sitios muy pequeños y hay que vivir ahí, ¿no? 24 horas al día juntos, muy, muy juntos.
Bueno, lo que hacemos es, todavía el salir de la Tierra en el cohete, pues es un asunto peliagudo y peligroso. Entonces, para eso tenemos que hacer naves robustas en las cuales las personas normalmente van todos bastante apiñados para poder esa nave, digamos, en caso de fallo, pues hacerla volver enseguida, paracaídas, alas, lo que haga falta. Uh-huh. Eso es lo normal. Entonces, salir de la Tierra, más o menos de momento, vamos a hacerlo así. Lo que no podemos es, por supuesto, creo que como tú dices, pues en esas cápsulas, pues hacer esos viajes de meses y meses.
Claro.
Pero bueno, para eso tenemos los módulos de habitáculo de la Estación Espacial Internacional, que llevan ya un montón de años ahí y ya sabemos hacerlos. Entonces, podríamos poner una estación, una parte parecida, ¿no?, de estación, uh-huh, con módulos, con espacio, con experimentos y, por supuesto, con cuarto de baño, con sitio para dormir, etcétera, en órbita, ir con una nave pequeña, acoplarse a esa, y luego nos faltaría, digamos, el gran motor con su gran combustible, que también, bueno, pues podemos fabricar, digamos, aparte.
Uh-huh. Aludía antes al dinero que estamos gastando en investigación, en I+D, en el sector espacial. El coste de una misión así, desde luego, también sería otro de los problemas, ¿no? Para afrontar esto, supongo que haría falta un consorcio internacional de países, ¿no?, que participasen. Cada uno de ellos querrá poner sus condiciones, querrá poner sus astronautas. Unos dirán que mujeres, otros dirán que hombres, otros dirán que tripulaciones mixtas.
Yo tengo ya una imagen de Donald Trump dando porrazos en una parte de la mesa, Putin en la otra, China, no sé si se gestiona mejor de lo que nos imaginamos ahora mismo.
Bueno, todo esto depende bastante del esfuerzo que quieren hacer los países. No estamos hablando de algo que necesariamente tengan que juntar todo el dinero del mundo, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, pues sigue siendo el... A ver, del presupuesto nacional, pues lo que se pone en defensa es 50 veces más de lo que se pone en la exploración del espacio.
Uh-huh. Pero sería absurdo tener dos carreras espaciales en paralelo, ¿no? Como ha pasado en otros momentos de la historia. O podría pasar.
Es una cuestión de cuántos fondos se quieren poner en pagar ingenieros y técnicos para, uh-huh, que trabajen en esto con respecto a otras cosas. No estamos hablando de que se va a gastar todo el dinero del mundo en cosas así, ¿no? Uh-huh. Es decir, hay que tener una proporción. Entonces, no es estricta y absolutamente estricto y necesario que tenga que hacerse juntando a todos los países del mundo. Uh-huh. Es posible que sea así, porque nadie querrá asumirlo entero, pero porque quieran, no porque no tengan. Uh-huh. Ahora, esto no está garantizado, es decir, que bueno, pues ya veremos cómo ocurre. Y bueno, desde Arthur Clarke, cuando escribió sus novelas, pues en el 2001 pues iba una nave Discovery, no sé cuántos, pero uh-huh, ya en el 2010 había adelantado China.
Sí, efectivamente.
En absoluto estamos hablando de algo, como digo, imposible para una sola nación. Si la nación realmente tiene objetivos a largo plazo de desarrollo de tecnología y más de estar por delante, etcétera.
Uh-huh. Bueno, no es curioso si resulte esperanzador que no haga falta que todo el mundo se ponga de acuerdo, ¿eh? No sé si nos da un poco una pista de cómo está el mundo y cómo estaba. Pero bueno, es una de las variables. Javi, no sé si tenemos tiempo para alguna pregunta todavía.
Sí,
¿no?
Claro, que no sé si esto lo que sugiere desde una posición de nuevo realista, vuelvo un poco al principio de la entrevista, uh-huh, es que primero tendríamos que volver a ir a la Luna y tener, digamos, una cierta habitualidad en ese tipo de viajes, ¿no? Uh-huh. Antes que dar el salto a Marte, Pedro. ¿Cómo lo ve?
Sí, yo como ingeniero y como persona, bueno, representante de los que tendrían que jugar el pellejo ahí, pues sí, me gustaría que los sistemas que enviásemos, por ejemplo, para estar en la superficie de Marte y quedarse allí y luego la gente, pues aprovecharlos cuando vayan, pues primero los hayamos probado en otro sitio, en concreto en tierra, en algún sitio obviamente, pero también es necesario probarlos en vacío, en la luna, en condiciones de en las cuales les podamos sacar los posibles fallos. Yo lo haría, vaya.
¿Hay alguna fecha, más o menos, así volviendo a para ir cerrando como empezábamos, alguna fecha más o menos optimista que nos permita ser realistas también para este viaje? ¿O lo van a marcar las energías, las baterías, los paneles, ¿no? Las posibilidades de tener autonomía a ese respecto?
Hombre, optimista. En los años 60 había unas 400.000 personas en los Estados Unidos trabajando en el programa Apolo a toda velocidad. Y en Rusia otros tantos. Por ejemplo, si me dieran esa gente, o simplemente ahora con las tecnologías mejores que tenemos, con que me dieran la cuarta parte, pues yo creo que lo podríamos hacer en unos 12, 15 años más o menos.
12, 15 años, ¿eh? O sea que...
Pero claro...
los que estén ahora empezando
ingeniería,
tendría que resucitar
a Kennedy,
¿no?
O algo.
Bueno, pues hay posibilidades y esto nos abre la mirada a mundos y a universos diferentes.
¿Dónde hay que alistarse, Pedro, para esto?
Es posible, nosotros vamos tarde, yo creo, ¿no? No creo que
periodistas no buscáis tampoco, ¿no? Es perfil ingeniero, físico, cosas así, ¿no? Médicos.
Hace falta de todo, pero vamos, para las selecciones actuales de astronautas, pues sí, se pide una carrera de ciencias y tal, pero vamos, hace falta gente de todo, hace falta que se ayude de todo el mundo, porque el primer paso, y simplemente solo en nuestro pequeño rincón del mundo, es que en España se pueda decir que tenemos la proporción de inversión en I+D que el país merece y necesita, y para los jóvenes.
Eso es. Bueno, pues esperemos que vaya todo bien, que se cumplan los plazos y que veamos Marte y no lo destrocemos, que tenemos una tendencia a generar el mal los seres humanos también, que esperemos hayamos dejado atrás. Pedro Duque, un beso grandísimo y que vaya todo fenomenal, ¿eh? Un abrazo.
Muchas gracias. Hasta luego.
Gracias.
Por favor, gracias también a ti, Javi.
Hasta luego.
Son las 12 y 22, suena la sintonía que indica que ya está por aquí nuestro cineasta, Odey Oliver. Hola, Odey, ¿qué tal estás?
Muy bien.
Bueno, ya hemos charlado con Pedro Duque, la cuestión es clara, tenemos que hablar de Marte y de películas que reflejen lo que puede pasar, ¿no? En un lugar como el Planeta Rojo.
Exacto, bueno, lo cierto es que además se suelen preguntar mucho a Pedro Duque cada vez que hay una película de astronautas, a ver qué tal la veracidad de las historias, etcétera, desde que fue nuestro hombre volador, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, muy guay.
¿Qué te parece The Martian? Traducirlo como el marciano, porque sí, queda como raro, porque como siempre me has asumido desde pequeños que marcianada era una cosa así como entre loca y poco sensata, ¿no?
Pues no, sí, es el marciano traducido, me parece horrible.
¿Horrible?
La odio con toda mi alma.
Es una peli de Ridley Scott.
Sí, sí, por eso mismo.
Por eso mismo, ¿no?
Porque cada vez va peor este hombre.
Vamos a poner un fragmentito del tráiler y ahora nos dices, razonamiento sesudo de por qué no te va el asunto.
Hacia las 4:30, los satélites detectaron una tormenta que se acercaba al campamento de la misión Ares 3 en Marte. La tormenta fue creciendo en intensidad y tuvimos que suspender la misión. Pero durante la evacuación...
Esta película tiene una de las características que son propias del cine sobre Marte, sí, ¿no? Que es el de la catástrofe. O sea, siempre o casi sí, siempre hay algún problema en la misión y la peli se basa precisamente en resolver ese problema de mejor o peor manera. En este caso pasa lo mismo, aunque el planteamiento es novedoso, ¿no? La soledad del personaje y un planteamiento un pelín más científico que en otras pelis del género.
Sí, vamos a ver. Yo creo que el resumen es astronauta graciosillo cultiva patatas con excrementos de la tripulación, ¿no? Ese es el
spoiler.
¿Qué spoiler? Si es que la película va de eso al final. Lo gracioso.
O sea, que es como el jardinero fiel, sí, pero sin drama por las químicas.
El jardinero,
¿no?
Fiel mola.
Sí, sí, a mí me gustó.
Claro, claro. Yo creo que el problema de la película es que trata, tú mismo lo has dicho, habla de la soledad de la persona, de todo esto, y queda fallido. O sea, totalmente reflejar eso es un fallo total de cómo lo hace, porque en ningún momento sientes la ansiedad de Matt Damon. No porque Matt Damon lo haga mal, yo creo que es un fallo del director, de Ridley Scott, que no logra ponernos en una situación de angustiosa en ningún momento. Bueno, además, como el tío está totalmente convencido de que él se va a pirar de Marte, pues tú dices, pues vale, pues se va a pillar de Marte. Y no te llega a crear esa sensación extraña. Pero una de las cosas que a mí más, con las que menos tragué dentro del guión, ya si nos podemos hablar, ¿no? Es eso de que no, es que los chinos están haciendo una segunda misión que nadie sabe cosa que comentó Pedro Duque, es imposible que un tipo de una misión de ese estilo se lleve
en secreto, ¿no?
A mí me recordaba mucho eso a la película Contact, ¿eh? Que también es en plan rollo, establecen contacto con unos marcianos o con unos alienígenas, vamos a decir, porque no sabía qué planeta eran, y de repente en esa película decían, bueno, es que se nos ha escachifurciado la primera nave, pero resulta que un tío en China está haciendo por sus propios medios otra nave.
Como el señor de Aquarius con la catedral,
sí,
¿no?
Sí, 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 totalmente. Está haciendo otra nave y vamos a ir a ella. Anda que me voy a tragar yo eso, hombre, por favor. Una película que trata de ser muy realista, de repente se mete en unos araos que no lo son nada. Entonces, si juntamos esos fallos, ¿no? De ha sido tan científicamente correcta en unas cosas, pero de repente en otras es, venga, lo que sea, juntado a no he sabido reflejar la angustia de estar en un sitio aislado solo durante muchos años, yo creo que ese es para mí el principal fallo de la película y de Ridley Scott, que en los últimos años, vamos a ver, es que, joder, Covenant, o sea, Alien Covenant, hablando también de alienígenas, o Alien Prometheus, pues han sido también productos que no han terminado de convencer o de agarrar. Sí que al público al final pues ha habido un hit, ¿no? Ha habido un dinero, o sea, ha sido un éxito de taquilla. Pero eso no significa al final que la película tenga que ser buena o mala. También ha habido grandes fracasos en taquillas que luego han dicho, joder, si la película ha sido la leche, ¿no? Un poco eso.
Bueno, pues esta era la aproximación seria, digamos, del mundo del cine al problema de llegar a Marte. Hay posibilidades, más curiosas, digamos. Vamos a proponer un fragmento de marcianos hablando. Es un fragmentito de idiomas de Mars Attacks. Bueno, esta sería una versión que caricaturiza, digamos, ¿no? El mundo de las invasiones marcianas. No sé si aquí estamos ante una peli que consigue ser divertida o no. La firma Tim Burton, que es raro que firme, ¿no?, películas así.
Bueno, venía de dirigir Ed Wood y él quería hacer también una especie de homenaje a las pelis de Ed Wood, ¿no? Todas estas películas de serie B malísimas, horribles, del considerado peor director de la historia, ¿no? Yo creo que es graciosa, que tiene un reparto increíble y que había un tiempo en que Tim Burton podía hacer películas sin Johnny Depp. Importante. El caso es que sí que le ofrecieron un papel, pero al final no llegó a cogerlo. Por otro lado, este idioma que hemos oído, en realidad, es un graznido de pato al revés.
¿Cómo?
Es un graznido de un pato.
En vez de cuá es...
Realmente son patos, patos puestos al revés, ¿no? Lo cierto es que además también, pues para entrar algunos de los actores, claro, esto era hacer una película de serie B con 80 millones. Entonces era arriesgado para muchos actores, pero bueno, se fue consiguiendo. Para el papel que interpreta Jack Nicholson se contempló a Warren Beatty, a Paul Newman, que Paul Newman dijo que no porque la película era muy violenta. Luego el tío ha repartido palos a diestro y siniestro, pero esa película era muy violenta. Alguien que me explique por qué. Y al final Jack Nicholson le llamaron y dijo, sí, hombre, claro, yo hago todos los personajes, en plan de broma. Bueno, acabó haciendo dos. No está mal. ¿Eh? Y bueno, pues inolvidable Tom Jones cantando al final de la película It's Not Unusual, ¿no? O sea, una maravilla. La verdad es que tiene muchos gags del género, que realmente yo creo que hace un bonito homenaje a ese cine extraño. Y decir que como rareza que la película está basada en una serie de cromos de los años 60, más o menos.
Toma ya.
Sí, sí. Warner Bros. Compró los derechos de estos cromos en nombre de Tim Burton para que pudiera hacer la película, ¿no? Fue un fracaso de taquilla, realmente, porque costó 80 millones más 20 de publicidad y recaudó 100. Parece que pensar que hemos recaudado el mismo dinero, pero no, eso no, para nada. Es un fracaso de taquilla. Eso es que has perdido la mitad. Pero sí que se ha convertido en una película de culto que ha gustado mucho con el paso del tiempo. ¿No? La verdad es que a mí me parece muy divertida.
Hay películas que envejecen fatal y otras que nos dan mucha risa cuando las vemos. En el humor pasa mucho, ¿eh? Que hay humor que no aguanta el paso del tiempo y otro como, no sé,
que tiene
la vida
como
de Brian, que lo ves y...
Sigue pareciendo actual. Y bueno, a día de hoy la vida de Brian es que no les dejarían ni hacerla, eso seguro.
Eso es. Pues si te parece, como nos lo están pidiendo en el WhatsApp, escuchamos un fragmentito del tráiler de Mars Attacks.
¿Qué es eso? La Casa Blanca va a emitir un comunicado.
Queridos compatriotas, este es un momento histórico. Resulta profundamente conmovedor saber que en el espacio hay vida inteligente.
Vida extraterrestre.
Y que nuestro mundo ya no volverá a ser jamás el mismo.
Cuando lleguen a creer...
Marcianos, por favor, venid a la Tierra, por favor.
Cuando hayan superado el miedo.
¡Matar! ¡Aniquilar! ¡Aniquilar!
No hay que precipitarse.
Será el momento de invitarles.
¿Qué tal? ¿Se interesa por la Casa Blanca?
A conocer un nuevo pueblo.
Bueno, pues un fragmentito de esta peli que es divertida y que revisionaremos un día todos juntos. ¿Qué te parece si damos un salto y nos vamos a la Guerra de los Mundos?
Perfecto.
Bueno, vamos a ponernos ya más serios en este caso, ¿eh? Porque es un clásico del cine, la literatura y hasta de la radio.
Los arrasaron campos y bosques y destruyeron grandes ciudades, haciendo huir de sus hogares a la población. los fugitivos se convirtieron en torrente humanos, en una gigantesca estampida sin orden y sin objetivo. Era el principio de la derrota de la civilización, de la destrucción de la humanidad.
Estamos hablando de una película de 1953, si no me equivoco, de Byron Haskin, ¿no? Que nos lleva pues, a un pequeño pueblo de Estados Unidos donde cae algo que parece un meteorito, allí acuden los vecinos y... Bueno, ojo, que aparece un ojo.
Exacto. No, el tema es que esto viene de una, como bien has dicho, una novela de radio, una novela radiofónica de Orson Welles que hizo que la gente saliera a la calle despavorida. Se creyeron que era verdad, que estaban invadiendo los extraterrestres el planeta y después se convirtió en película. Ha habido dos películas, de hecho, la que comentas, que creo que es un clásico de las películas de alienígenas, más luego pues la versión de Steven Spielberg, más del año 2005, con nuestro gran amigo Tom Cruise, que la verdad es que también no está mal, pero también es un poco fallida en ese aspecto, pues porque, bueno, parecía que Spielberg con su cine de alienígenas podía hacer cosas maravillosas y se quedó un poco en el medio, ¿no? Y al final uno quería volver a esta versión del año 53, pues con unos efectos especiales que ahora, obviamente, no nos cuelan, pero que aún así siguen
teniendo ese encanto. Ganaron un Oscar,
¿no? Sí, en su momento, en su momento, claro que sí, en su momento era una maravilla. La verdad es que se puso toda la producción para que pudiera hacerse una gran película de marcianos, que puede ser una precursora del género de esa época de los años 50 en la que se hacían tantas películas de diferentes amenazas alienígenas, ¿no? De hecho, creo que poco después Howard Hawks dirigió The Thing from Another World, La Cosa de Otro Mundo, que después se reversionó por John Carpenter en The Thing, La Cosa. Y muchas películas, como hemos dicho antes, de Ed Wood, creo que es Planeta Profundo 9, cosas así, Deep Space Nine, son de esa época también, que bueno, que los 50 marcaron una época dorada para todo lo que es el cine de alienígenas, marcianos, y todo este tipo de...
Es curioso que en esta peli, bueno, hablamos de Marte porque estamos haciendo una secuencia de películas sobre Marte, pero hay que decir que el relato transcurre en la Tierra, digamos,
sí,
¿no?
Sí, creo que en Nueva Jersey, si no me equivoco, es donde aterrizan los alienígenas.
Se computaría como, ¿no?, la América profunda.
Sí, sí, totalmente, vamos. Pero bueno, todo viene por una idea loca de Orson Welles en la radio, que decide crear este, como he comentado antes, este programa en el que la gente salió a la calle y que a punto estuvieron de denunciarle. Hizo un Twitter masivo en los años 30 creo que fue cuando hizo el programa de radio.
A veces creemos que inventamos las cosas. El mundo viral ya está inventado.
Está todo hecho.
Todo está
y en
inventado.
El cine más todavía está todo hecho.
Ay, por eso necesitamos un desafío total, que es el peliculón con el que vamos a cerrar esta charla. Empezamos por la banda sonora y escuchamos también un fragmentito del tráiler.
Tienes mucha cara dejándote ver por aquí. Mira quién habla.
Desperdicias tu identidad implantando...
Bueno, se oye mucho mamporro ya en ese tráiler, se oyen golpes, puñetazos. Hay que decir que, claro, en vano está gente como el forzudo Arnold Schwarzenegger, comparte cartel con Sharon Stone, Michael Ironside, gente...
Me encanta, una maravilla. Director por Verhoeven. No nos hemos equivocado, no es la música de Conan, es la música
tiene
de...
Esa...
Tiene un aire porque básicamente Jerry Goldsmith llamó a Basil Poledouris, que es el director director de orquesta de Conan, y dijo, oye, que no sé qué hacer para esta película, y le dijo... Conan Schwarzenegger, pam, pam, pam. Y esto es real,
un poco más sale el pam, ¿no?
Sí, sí, se llamaron y dijeron, vamos a hacer algo parecido porque si está Chuache dando mamporros, hay que hacer esto. Y esa es la leyenda que es real.
Total Recall de Paul Verhoeven, ¿no?
Sí,
un
Paul
clásico
Verhoeven.
También en las bandas sonoras. Esto sería La Tierra en 2084, ¿no?
Sí, pero bueno, él viaja a Marte, de hecho, sí, sí. Creo que el título de la novela en la que está basada de H.P. Lovecraft es Nosotros podemos pensarlo por usted al por mayor. Decidieron que Total Recall era algo más comercial.
Total Recall.
Sí. Lo cierto es que, bueno...
Tiene una cosilla que hay títulos que por lo que sea no funcionan, así por largos, raros...
Esta película también ganó el Oscar a Mejores Efectos Especiales con una salvedad muy distinta a las demás, y es que fue la única película nominada del año y le dieron el premio directamente por el gran paso que había dado en los efectos especiales. Curiosamente, al año siguiente sale Terminator 2 y cambia por completo toda la escena. Todo lo que se pensaba que se iba a hacer gracias a Desafío Total se va para atrás y se empieza con el CGI y estos movimientos nuevos, ¿no? Una película de Paul Verhoeven, que es un maestro de la violencia, ya nos había deleitado con Robocop. Hay que verla, no confundir con la del año 2012, que es una patochada.
Bueno, Odey, si solo podemos ver una, ¿cuál vemos de todas estas? ¿Cuál me recomiendas?
Ay, qué complicado, Desafío Total.
Qué mentira más grande. ¿Sabías que ibas a decir eso aunque hubiera dicho de entre las 20 de Desafío Total?
También hay que ver más ataques, pero Desafío Total mola.
Pues un abrazo a Arnold Schwarzenegger también. Odey, como siempre, muchas gracias.
Mismo,
en 15 días charlamos.
Vale, agur.